La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
De martes, estupendo. Sí.
Bueno, no te engañes.
¿Por qué?
Porque puede llover. Y con tormenta incluso.
No tiene pinta, pero bueno.
Aquí en Palma, pero sí que hay zonas de...
Tampoco tenía pinta y al final sí que llovió, sí, poquito, ¿eh?
Bueno,
poquito.
Aquí en Andratx cayó, sí, con energía, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Aquí no, cuatro gotas. Así un poquito gordas, pero no, tampoco hacía falta el paraguas para ir por la calle.
Allí sí, pero allí empapó.
Bueno, sí, hubo otras zonas que sí que hubo tormenta, o sea que hoy también puede que sí.
Sí.
Bueno, mañana ya no.
¿Ah, no?
No.
Estupendo, mejor, no me sé la previsión de mañana.
En principio no, sí, sí, eso dijimos ayer. Ahora lo contaremos también, a ver si ha cambiado. Pues Joan participa, ponle nivel a la conversación. Que nos encanta hablar del tiempo. Venga, la actualidad, ¿qué tal?
Pues mira, pasa por el Parlamento, donde hoy se ha hablado del asunto catalán. Es patente las discrepancias entre el PSI, PSOE y su partido a nivel nacional. Ciudadanos ha incidido en remarcar esas diferencias entre la presidenta socialista y el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, que sí respalda el 155 e incluso la intervención de los medios públicos catalanes. Por su parte, Armengol dice que la guerra de las banderas del PP y de Ciudadanos lo que hace es agravar la crisis por el proceso independentista y que no resolverá ni la aplicación del artículo 155 ni las decisiones unilaterales e ilegales, ha dicho, de los independentistas, sino solo el diálogo. Por otro lado, la huelga general de funcionarios de Francia, que es apoyada por los sindicatos de controladores aéreos franceses, va a afectar hoy y mañana a todo el tráfico aéreo con origen y destino desde el norte y centro Europa al aeropuerto de Sant Joan, también a Menorca y a Ibiza. Las compañías aéreas extranjeras ya han dado a conocer que en las dos jornadas se van a producir cancelaciones de vuelos y acumulación de retrasos. De hecho, Ryanair ha cancelado hoy 36 vuelos con salida o llegada desde Palma. Y jueces y fiscales están hoy de huelga. Concluyen así sus protestas para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente, la Audiencia Provincial de Baleares ha aplazado hasta el viernes, con motivo de este paro, el juicio a un hombre de 42 años que violó a las nietas de su pareja mientras estaban dormidas. Fiscalía le pide 18 años de cárcel. Y varios ejemplares muertos de la medusa carabela portuguesa han sido avistados hoy en la playa del Molinar, en Palma, en la zona del monumento de la Rosa de Svens. Esta especie ya fue avistada a mediados del mes de abril. Hasta 100 ejemplares se recogieron entonces en Formentera. El 112 pide mucha precaución, que se avise si se ve y que no se toque, aunque esté muerta.
Pues mucho cuidadito, si veis alguna de estas, y lo dicho, avisad. Pues muchas gracias, Cristina. Estas y otras noticias, como todos los días, ya sabéis, en el informativo Mediodía, como entre las 2 y 20 y las 2 y media, también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jiménez, buenos días.
Bueno, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento por las buenas noticias que nos sigue dando nuestro fútbol.
Qué bien.
Nuevo éxito para el fútbol base balear, en este caso femenino. La portera del collerense Cata Coll se proclamaba campeona de Europa con España en la categoría sub-17, al ganar en la final a Alemania por 0-2 con dos golazos de su compañera Eva Navarro. Hoy hablamos con Cata, la portera del collerense, repito, en Deportes Cope, a partir de las 3:25. Y más buenas noticias para el fútbol balear. Marco Asensio, como ya estábamos contando ayer, finalmente fue confirmado por Julen Lopetegui la lista de convocados para el Mundial de Rusia. Marco Asensio, que esta semana puede ganar su segunda Champions, será el segundo mallorquín que disputa un Mundial tras Miguel Ángel Nadal. Mientras tanto, Miquel Bestar, presidente de la Federación Balear, ha sido nombrado vicepresidente de la Federación Española de Fútbol por el nuevo presidente Luis Rubiales. Bestar es el nuevo encargado del fútbol aficionado en la española. Y estamos en la semana más importante de la temporada para el mallorquinismo, antes de un domingo que puede significar el regreso al fútbol profesional. Si este domingo remata la faena contra el Mirandés en Anduba, donde descendió hace menos de un año. Bueno, pues se sortean ante notario 350 entradas entre los socios del Mallorca. Air Europa tiene disponible ya un vuelo charter de 176 plazas y, a la espera de confirmar la reserva de aficionados, tendrían también un segundo avión disponible. Y en el Atlético Baleares el club está abordando las renovaciones de Chisco Hernández, Bayori, Bielguas, José Ruiz, Carl Claus, en este momento tras haber anunciado 9 bajas. La renovación de Chisco es uno de los retos que afronta el club y por petición expresa del técnico Manis Mandiola, reto después de las diferencias durante la temporada entre club y el propio jugador. Y hoy en Deportes Cope valoramos lo que significa esta segunda Euroliga conquistada por los baleares Rudy Fernández y Sergi Llull, en un año en el que tres de nuestros jugadores han conquistado la Euroliga, porque además de los mencionados, también Alba Torrens hace unas semanas lo hacía con el Ekaterimburgo. Y Rafa Nadal vuelve al número uno mundial del tenis, 100 puntos de diferencia sobre Roger Federer, que ha vuelto a la casilla número 2.
Pues mucho deporte también que contaros, con muy buenas noticias a partir de las 3:25, hoy que es martes. Gracias, Jordi. Hasta ahora. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Nelly García, muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solamente recordar, como siempre, las obras activas en la MA30 en el tramo comprendido entre la rotonda del Coll d'en Rabassa y la rotonda de Son Ferriol, donde permanece cerrado el acceso en sentido Palma. En Ibiza y Menorca el tráfico también es fluido. Es todo por el momento. Buenos días.
Muy buenos días, Nelly. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues lo dicho, aunque el cielo aparentemente en algunos puntos de Mallorca pues no tiene pinta de esto, sí que en otros puede haber chubascos ocasionalmente fuertes, sobre todo al nordeste. Hoy tenemos en general en el archipiélago predominio de cielos poco nubosos, con nubes de evolución diurna. Además, en Menorca y al nordeste de Mallorca, lo dicho, sobre todo de cara a esta tarde, podríamos tener chubascos que irían acompañados de venta y ser ocasionalmente fuertes. Las temperaturas, las máximas, hoy está en ascenso, enseguida os lo contamos con más detalle, y además hoy los vientos soplan flojos del oeste y suroeste con brisas costeras. Lo dicho, vámonos con los termómetros a ver qué tal están. Hoy en Ibiza la máxima de 23 grados, aquí en Mallorca 21 grados para Lluc, 23 para la zona de Felanitx y Puerto Colón, 24 para Palma y 25 para Sa Pobla. En Menorca 22 grados de máxima en Ciudadela y 23 para Mahón. Mañana miércoles, día 23 de mayo, nos vamos a levantar con los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Tendremos además brumas y bancos de niebla en las primeras horas del día, y las temperaturas que van a estar en ascenso. En general será ligera esta subida de temperaturas. Los vientos mañana serán flojos del sur, girando a este, y además tendremos también brisas costeras. Vamos con algo más de detalle también con estas temperaturas. Por la noche también bastante estables, entre los 14 y los 15 grados se van a quedar las mínimas, o sea que noche bastante agradable. Y mañana las máximas, pues 24 grados en Ibiza, 24 también que tendremos en Menorca, tanto en Ciudadela como en Mahón, hasta los 27 grados que se va a llegar en Sa Pobla, 25 para Palma, 24 también para la zona de Puerto Colón y 21 grados que tendremos mañana de máxima en Lluc. Y de momento, pues el resto de días también van a seguir esta tónica y bastante estables. Nosotros te acompañamos un día más, ya lo sabes, hasta las 2 de la tarde desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, con todos los temas, todas las historias, toda la actualidad que te hemos preparado para pasar junto a todos vosotros este ratito de la mañana de martes. Vamos a empezar con un homenaje que van a realizar esta tarde por parte de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, en reconocimiento a la solidaridad de las donantes de leche materna y también de la labor de la Asociación Balear de Lactancia Materna para promocionar la donación de leche. Enseguida os contamos muchos más detalles, tanto con esta asociación, con ABAM, como con la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de nuestras islas. minutos que pasamos de las 12:30, arrancamos la mañana en Baleares de este martes. Ya sabéis que nosotros siempre desde aquí, desde estos micrófonos, estamos animándoos, ¿no? Y os explicamos pues qué es lo que tenéis que hacer pues para convertiros en donantes, ¿no? Así en general, porque hablamos de todo tipo de donaciones, labor de concienciación, de información, de divulgación, y hay unas donantes, la verdad es que son muy especiales, son muy exclusivas, y hay que agradecer y muchísimo su solidaridad y su altruismo, ya que gracias a ellas, a estas mujeres, a estas madres muy recientes, muchos bebés prematuros han podido recibir la leche que necesitan. Estamos hablando de las donantes de leche materna que esta tarde reciben un homenaje. Para contaros más, está con nosotros Joana María Moy, que es la portavoz de ABAM, la Asociación Balear de Lactancia Materna. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hemos hablado en alguna que otra ocasión ya con vosotros para explicar a nuestros oyentes también todo el trabajo que hacéis, y nos sumamos a este homenaje que os hace esta tarde la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, porque la verdad es que es eso, ¿no? Sois, es un número reducido, ¿no? Las mujeres que pueden donar, que pueden ser donantes, y la verdad es que es más que merecido este reconocimiento y este agradecimiento por parte de toda la sociedad por el gran trabajo que hacéis y lo necesario que es.
Sí, las madres pueden cuando su bebé tiene los primeros 6 meses de vida, porque después las características de la leche cambian, y en principio para los niños prematuros y niños recién nacidos que necesitan esta leche, pues la mejor es para de estas mujeres que estarán amamantando a su propio bebé en los primeros 6 meses. Entonces, un número reducido, pues depende a veces de la demanda, pues hay más solicitud de madres o menos para que haya más donaciones.
¿Por qué animar a una mujer que acaba de ser mamá a convertirse en donante de leche materna?
Bueno, como una actividad altruista a la que ella se suma, porque entiende que lo que le da a su bebé es lo mejor, y entiende que otro niño en una situación en que su madre no se lo puede dar, pues lo que quisiera es darle lo mejor. Entonces, si encima ese bebé pues es prematuro y está enfermo, esta madre aún no está bien de salud como para amamantarlo directamente, no tiene leche suficiente, porque como sabemos cada vez hay más partos gemelares y trigemelares, con lo que las madres tienen dificultad para amamantarlos, técnicas de reproducción que hacen que nazcan muchos bebés antes de tiempo. Entonces, esta madre que piensa que está haciendo el esfuerzo de alimentar a su bebé con lo mejor que le puede dar, pues piensa que a otro niño que está enfermo pues le podría ayudar mucho más, y así es, porque esa leche no tiene precio. Es decir, que ese niño que no puede recibir leche de su madre pueda recibir leche de una mujer que se la dona, es como a veces darle la vida.
La verdad es que es un gesto tan tan bonito, merece mucho la pena, desde luego, que lo contemos y que se sepa, ¿no? Porque sí que es verdad, ¿no? Lo dicho, que siempre hablamos de, pues eso, animamos a la gente a que se convierta, por ejemplo, ¿no? Pues en donante de sangre, o que tengan su carné de donante de órganos. Pero claro, esto también hay que contarlo, porque es que solamente, ¿no? El año pasado, con estas donaciones se pudo atender a 116 bebés prematuros en nuestras islas.
Sí. El banco de leche después distribuye la leche a los hospitales cuando se lo solicitan, la procesa con unas técnicas que tienen ellos para mantener la calidad de este producto y que esté a punto en el momento que ellos lo necesitan. Entonces, las madres, el esfuerzo que hacen es traerse la leche en su casa, guardarla en su congelador.
Sí.
Y de vez en cuando el banco de leche pasa a recogerla para llevarla ya allí al banco y procesarla.
Además, es un proceso muy cómodo, ¿no? Porque eso, las madres ni siquiera tienen que llevar la leche, sino que se la extraen en su casa en el momento en el que puedan, que les apetezca, que tengan un poco más de tiempo, que es difícil con un bebé recién nacido, pero lo guardan en el congelador y luego llaman y se lo recogen. O sea, que todas las comodidades y facilidades del mundo, además.
Sí, porque lo que dices, pues una madre con un bebé que aún no se maneja porque es primípara, es la primera vez o es la segunda, o tiene otro hijo más pequeño y tiene que meter un bebé en un coche y llevárselo pues hasta el banco de leche, pues es más difícil. Entonces, el banco tiene un sistema de recogida con unos mensajeros que la recogen en casa cuando la madre llama, porque tiene un volumen importante, o cuando ya el banco dice cuántos días hace que tiene esta leche y pasan a recogerla por su casa.
al solamente poder donar durante los 6 primeros meses, ¿no?, de tras la fecha del parto, es muy muy importante también la comunicación y la labor de información y concienciación que realicéis con las madres, lo dicho, porque este periodo pues pasa muy rápido, expira pronto.
Vaya, pasa muy rápido para ellas mismas.
Sí.
Y lo que ocurre es que el primer mes la madre intenta establecer su propia lactancia, el primer mes de vida del bebé, y después, alrededor del primer mes, cuando ya la madre ha establecido su lactancia, pues que pueda sacar pequeñas cantidades de leche al día y conservándolas. Lo que ocurre después es que alrededor del cuarto mes, o quizás un poco antes, la madre sí que extrae leche, pero para conservarla para su propio hijo, porque como sabéis, la baja por maternidad es corta, y cuando la madre
tiene que trabajar, sí,
tiene que dejar leche para su propio hijo. Entonces a veces sí que el banco nota aquí una disminución de la aportación de esta madre cuando se acerca al cuarto mes, y es porque la guarda, claro que se la saca, pero se la saca para su propio hijo porque ella va a tener que ir a trabajar, y para dejarle de reserva cuando ella trabaje, porque la lactancia se recomienda exclusiva hasta los 6 meses y solo tenemos una baja por maternidad de 16 semanas. Entonces queda un mes muy cojo, un mes y medio para tener que ir sacando leche para amamantarle a su propio hijo. Entonces es esa la dificultad.
Fue tan horrible incorporarse al trabajo después de los 4 meses solo, dejarlo sí, tan pequeñitos, sí, es algo sí, que debería sí, cambiar, sí, desde luego. Pero bueno, este es otro tema también muy importante. Sí, que también nos llevaría bastante tiempo y ojalá las cosas cambien. Sí. Desde luego, por eso también desde aquí animarnos a las mujeres que en estos momentos estén embarazadas o que estén pensando quedarse embarazadas próximamente, pues para que ya lo vayan teniendo en cuenta para el momento en el que se conviertan en madres o que lo sean ya por segunda o tercera vez.
Sí, la madre piensa que tiene que extraer mucho sí, más, o que tiene que, o tendrá que esperar a ver cuánto produce, si tendrá suficiente, pero es que se sabe que cuanto más sacas, más produces, es decir, que no sacas lo que te sobra, sino que cuanto más sacas, más vas a tener.
Sí.
Como tampoco piden unos volúmenes muy grandes, porque un niño prematuro come pequeñas cantidades, que para él es su medicina, esa leche que recibe de una madre donante, es decir, que todas las mujeres pueden ser donantes, aunque sean pequeñas cantidades, frecuentemente, a diario, pequeñas cantidades, e incluso las que han estado hospitalizadas con sus hijos que han tenido que necesitar esa leche después muchas veces, o las que han estado compañeras suyas al lado con otro niño con otra enfermedad, son las que más están sensibilizadas en ser donantes, es decir, que muchas son donantes ya desde el hospital porque han estado acompañando a otras mujeres que necesitaban esa leche.
Desde ABAM, además de promocionar, ¿no?, la donación de leche como estamos hablando, habláis, ¿no?, con todas las madres, con todas las mujeres que tengan dudas, ¿no?, sobre el periodo de lactancia, les echáis un cable, ¿no?, con todas las dudas que les puedan surgir previamente y posteriormente también.
Sí, las madres pueden acudir desde el embarazo a sesiones desde el inicio para ver cómo iniciar la lactancia, las dudas que se van a encontrar. Y desde luego una mujer cuando ya empieza viniendo y resolviendo las dudas con las que ya se va a enfrentar normalmente, ya no van a ser dudas. Es decir, estamos en una sociedad en la que no lo vemos a diario, nuestras madres que amamanten, no vemos nuestras tías que amamanten, nuestras hermanas que amamanten, porque cada uno son núcleos familiares más pequeños, entonces es más difícil que una chica, una niña, vea amamantar a su madre y ya lo sepa, ya sean cosas que no le preocupen. Entonces son mujeres que la lactancia les suena chino, y cuando vienen allí y escuchan a otras madres comentar sus dudas, comentar sus problemas, resolver cómo lo hacen, pues estas madres aprenden espontáneamente, como se aprendía socialmente antes teniendo la lactancia en casa. Pero como ahora ha sido esto más por el tipo de vida que tenemos, menos número de hijos,
sí,
no se solapan embarazos de madres con hijas, con lo que no comparten incluso hermanas, embarazos simultáneos o lo que sea, pues el apoyo es a veces de otro grupo social, de amigos o personas que están en tu misma situación, y las mujeres embarazadas que vienen ya dicen, menos mal que vine, ya esto no me ocurrió en mi segundo hijo y en mi primero me había pasado, porque ya me advertisteis de esto, ya pensé que esto era raro y ahora sé que es normal. Entonces, vivirlo como una cita es lo mejor para cualquier mujer embarazada, que sepa dónde estamos, venir allí, pedir sus dudas y ir avanzando después día a día.
Pues a todas las mujeres que les interesa, os encontramos muy fácilmente a través de internet, ABAM son vuestras siglas, Asociación Balear sí, de Lactancia Materna. Pues como siempre, yo, Ana María, muy portavoz de ABAM, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros, y muchísimas gracias desde aquí a todas las mujeres que son donantes de leche.
Muchas gracias.
a las que lo han sido, las que lo son y las que lo serán.
Bien.
Muchísimas gracias, Joana, un abrazo.
Gracias, gracias.
Y para continuar con este tema también, para saber más sobre el Banco de Leche de Baleares, que por cierto, que sepáis que ha sido el primero de nuestro país, está también con nosotros el doctor Javier Calvo de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por este homenaje que hacéis a estas mujeres, a estas madres donantes esta tarde.
Hombre, claro, es lo menos que puedes hacer es agradecerles su colaboración, su esfuerzo y su generosidad, porque hay que entender que ya se está en un momento complicado, es como el de la lactancia de su hijo, muchas veces es el primer hijo y es una situación nueva, como explicaba antes doña María, difícil que se va esto, y además hacen el sobreesfuerzo de dedicar parte de su tiempo a recoger leche para el Banco de Leche y para otros niños que lo necesitan, con lo cual se les agradece infinitamente su generosidad y su esfuerzo, porque lo hacen y nosotros estamos encantados con ellas.
Los datos que tenemos además son más que positivos, porque han dado nada durante el año pasado, se ha incrementado en un 75%, nada más y nada menos, ¿sí?, que respecto al 2016.
Sí, ha sido espectacular, sí, la verdad es que, bueno, esto es bastante fluctuante, pero vamos, el año pasado fue casi un año récord, ¿no? Fue un año espectacular, sí que es verdad que tenemos que decir que tuvimos una donante especialmente productora, ¿no? Tuvimos una donante en especial que nos dio una cantidad tremenda, más de 100 litros, y ella solo aportó casi la cuarta parte de la, de la leche recogida todo el año. Pero claro, son situaciones excepcionales, que no pasan habitualmente, pero cuando pasan nosotros, claro, para nosotros es una maravilla, ¿no? El cielo que se nos aparezca una donante de este tipo, más de una leche de una calidad excepcional.
Pues explicaba Joana, las madres pueden ser donantes, ¿no?, durante los primeros 6 meses transcurridos después del parto. Realicéis una entrevista médica, ¿verdad?, con estas madres.
Sí, siempre. A ver, nosotros intentamos que las madres empiecen a donar leche cuanto más cerca del parto mejor, porque es la leche que mejor se adapta a las necesidades de los niños prematuros, que es para quien va destinada la leche del banco. Entonces, cuanto más pronto vengan al banco de leche después del parto, mejor. Pues siempre pedimos que ellas primero se adapten a su bebé, que instauren bien la lactancia, y una vez que está instaurado y noten que encima tienen un exceso de leche, que vengan al banco y se lo demos. Pero cuanto más pronto vengan, mejor. Sí que les decimos que si viene a partir del cuarto o quinto mes, ya casi les decimos que no merece la pena ser donante, porque la leche ya es muy buena y muy adecuada para su bebé de 5 o 6 meses o más, pero ya para el niño prematuro, que es para quien va destinada, como digo, la leche de banco, ya no es la mejor, porque nosotros necesitamos la leche del inicio, muy rica en proteínas, en factores de crecimiento, en factores inmunológicos, que es lo que necesita el niño prematuro de muy bajo peso, que es el que está ingresado en la UCI de neonatos, y que es el principal consumidor de la leche del banco, ¿no?
Los neonatos de menos de 1 kilo necesitan unos 2 litros, ¿no?, de leche materna a la semana.
Sí, más o menos, incluso menos, porque los de muy bajo peso consumen poquísima cantidad de leche, tienen un peso tan pequeño que apenas con 20 o 30 mililitros diarios tienen suficiente. Pero sí, los de muy, muy bajo peso, unos 500 mililitros a la semana, y los que son un poco más grandes, pues ya pueden subir esa cantidad hasta los 2 litros. Sí que necesitan mucha leche y hay que darles mucha leche y de muy buena calidad, además.
No es simplemente, ¿no?, porque sean niños prematuros, sino también, ¿no?, pues que hay recién nacidos que por diferentes, ¿no?, razones médicas necesitan esta leche.
Sí, aunque la indicación principal y el consumidor principal es el niño prematuro de bajo peso, no es exclusivo, pero hay otras indicaciones, pues por ejemplo, intolerancias a la leche de fórmula, diarreas no controladas en niños más grandes, etcétera. Hay otras situaciones médicas que sí que está indicado el uso de leche donada, de leche humana donada, ¿no? Y la verdad con unos resultados muy buenos también, pero nuestro principal consumidor es el niño prematuro de bajo peso.
Bueno, y lo que hemos dicho al principio, que el Banco de Leche de Baleares ha sido el primer banco de leche materna de nuestro país, y de hecho lo ha sido durante varios años, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, fuimos en este aspecto pioneros a nivel nacional, y bueno, estamos bastante orgullosos y bastante contentos de haber puesto en marcha esta iniciativa, que luego ha sido imitada en otras comunidades, y que actualmente ya hay 12 bancos de leche funcionando en 12 comunidades distintas en España. Ya son minoría las comunidades que no tienen banco de leche. Cuando nosotros empezamos en el 2001, hasta el 2007, luego empezó el siguiente banco en Madrid. Luego estuvimos unos cuantos años ahí peleando solos en un mundo bastante nuevo, ¿no? Y esperamos, pero el resultado ha sido muy bueno, la respuesta ha sido fantástica. francamente buena a todos los niveles, tanto profesional como social, como de todo tipo, y poco a poco se va extendiendo la locura de poner en marcha un banco de leche, que aunque a priori parece complejo,
la maravillosa locura, sí.
Maravillosa locura, seguro. Y luego ya es menos complejo de lo que parece, y la verdad es que siempre te das cuenta que cuando pones una cosa de estas en marcha siempre estás con miedo a ver cómo va a funcionar, y luego te das cuenta que la gente son realmente solidarios y colaboradores, y la cosa funciona gracias al espíritu y al ánimo de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo de las madres durante este año, ¿no?
Pues sí. Enhorabuena también, por supuesto, a todas las madres donantes en este homenaje, y también a vosotros, a la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, por hacer lo posible. Pues doctor Javier Calvo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pues muchas gracias a vosotros por darle publicidad a estas actuaciones, porque cuanto más nos conozca la sociedad, mejor, y cuanto más nos ayudemos entre todos, pues mucho mejor. Y vuestro papel en este aspecto es fundamental, y os lo agradecemos.
Esperamos estar llegando a futuras madres que en futuro pues sean también donantes de leche materna. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias por todo. Un abrazo,
feliz martes. Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. 8 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Desde hace 31 años, que se dice rápido, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares organiza, y ya sabéis, ¿no?, este programa del que tantas veces hemos hablado aquí en la mañana, Vacances en Pau, Vacaciones en Paz, lo dicho, desde el año 1987, y este verano, por supuesto, pues no va a ser menos, y también van a venir un buen número de niños saharauis a pasar el verano con familias de Baleares. Todavía estáis a tiempo de apuntaros, de convertiros en una familia de acogida, y os vamos a explicar cómo podéis hacerlo con Catalina Rosselló, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Ya trabajando a tope.
La verdad es que no paráis en todo el año, ¿eh? A pesar de que este programa sea para verano, hemos visto, aparte, que últimamente no habéis hecho algún que otro viaje también allí al Sáhara.
Sí, ya sabes que los objetivos de nuestra asociación, además del objetivo humanitario, con los programas que tenemos de salud y de Vacances en Pau, también es el objetivo político, el conseguir pues que las instituciones nos den el apoyo necesario para que el pueblo saharaui pueda recuperar su tierra y llegar a decidir su futuro en libertad.
Queda muy poquito ya, ¿verdad?, para que vengan estos niños ya este verano, y estáis buscando, ¿no?, en estos momentos ya las últimas familias de acogida para estos meses de julio y agosto.
Sí, nosotros, como bien has dicho, el programa lo llevamos todo el año, lo que pasa que se más intensamente ya cuando empieza el año, febrero, marzo, y sobre todo ahora ya en mayo. Y porque siempre vienen niños nuevos, necesitamos bastantes familias, también hay familias repetidoras que por circunstancias no pueden volver a acoger al niño, porque normalmente lo acogen pues todos los veranos que viene, que son últimamente son 3 veranos que viene el niño o la niña y repite. Y claro, necesitamos familias porque también nosotros tenemos que cumplir unos plazos que hay que hacer para extranjería, para menores, una serie de papeles también que se tienen que entregar, y siempre cuando llega esta época estamos preocupados de no poder tener el número total necesarias. Este año vamos bastante bien, la verdad es que hemos seguido un ritmo bueno, pero así todo necesitamos todavía familias.
¿Cuántas familias más o menos hacen falta?
Pues unas 11 familias necesitamos todavía y querríamos tenerlas antes de finalizar, o sea, antes de que empiece junio, o sea, que finalice mayo, y quedan pocos días ya. Y por esto siempre pedimos vuestra colaboración, porque sabemos que a través de vuestro medio hay mucha gente también que pues otros años se ha dirigido a nosotros y bueno, y han acogido a un niño o una niña.
¿Volvemos a tener familias de Menorca, que el año pasado nos quedamos sin?
Sí. Bueno, el año pasado fueron dos, finalmente. Sí. Y este año creo que es posible que haya 4 familias.
Ay, qué bien.
Las 2 repetidoras y 2 que acogerían a niños nuevos. Ibiza también el año pasado acogió a 3 y este año esperamos que aumente a 5. Parece ser que podrá ser. Y nosotros aquí, la verdad, que ha aumentado el número de municipios, de familias de diferentes municipios que también han acogido. Bueno, están en proceso de acogimiento, porque sabéis que siempre tienen que pasar una entrevista con un trabajador social o un psicólogo o psicóloga que para que digas que la familia es idónea. Normalmente, te digo, la mayoría, casi siempre es así, pero tienen que pasar esta entrevista porque no les exige también menores.
Claro, es un control lógico para que los niños estén estupendamente. Son las autoridades saharauis, ¿verdad?, las encargadas de seleccionar estos niños que vienen en verano.
Sí. Nosotros trabajamos de manera coordinada con el Ministerio de Juventud Saharaui. Ellos son los que seleccionan normalmente era pues por nota escolar, pero lo que se intenta es que salgan todos los niños, porque ya sabéis, y esto lo repetimos, que el vivir en los campamentos es tremendo, sobre todo 2 meses de julio, que las temperaturas llegan a 55 grados. Claro, estamos hablando de niños con problemas de desnutrición, que no están bien alimentados, que tienen muchas carencias, y entonces se intenta que todos los niños y niñas puedan salir. Con la crisis se redujo el número de niños y niñas que salían a los campamentos en todas las comunidades, por lo cual se tuvo que aumentar la edad. Antes salían de 7 a 12 años y venían 5 veranos, y ahora salen de 8, 9 a 12 años y vienen 3 veranos. Pero poco a poco se va aumentando el número de niños que van saliendo tanto a la península y Baleares como también a Europa, porque hay niños que van a Italia y a Francia. Y bueno, lo que decíamos, que realmente es importante que vayamos aumentando poco a poco para que todos los niños puedan disfrutar, porque es una necesidad que tienen. Se les hace las revisiones médicas, que es uno de los objetivos, por si acaso tienen pues cualquier problema.
Es una de las partes más importantes, ¿no?, porque allí no tienen oportunidad de recibir esta asistencia sanitaria.
No, allí está el Ministerio de Sanidad y con los proyectos, porque sabéis que depende de la ayuda internacional.
Sí.
Nosotros allí tenemos nuestro proyecto desde hace 28 años, que se llama, que es Prevención Integral del Niño Sano, que viene desde el embarazo, el parto y hasta los niños de 7 años, que también entra vacunación. Pero claro, son muchos niños, no hay capacidad para que tengan una asistencia como realmente tiene que ser. Y allí cualquier tipo de no sé, que se le pueda detectar de enfermedad, síntomas de algo, se puede hacer crónico por falta de asistencia.
Una simple caries.
Una simple caries puede derivar en una cosa mucho más, mucho peor, ¿no? Y lo mismo tema de ojos, si sabéis que la arena allí con el siroco, la arena se mete por todos lados, sobre todo se padecen muchas enfermedades de ojos. Yo lo que quiero decir es que todo esto también está muy bien organizado por la asociación, tanto las revisiones médicas como
las familias de acogida cuentan durante estos 2 meses con el apoyo y el respaldo de la asociación. Catalina, perdona, nos tenemos que despedir, que llegamos a la 1, pero como Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y Baleares, en internet os encontramos rápidamente para que las familias pidan más información. Gracias.
No, gracias a vosotros.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El El grupo ecologista GOP ha exigido la paralización del proyecto de construcción de viviendas en Sombordo y en Palma y ha reclamado al PSI PSOE que explique su papel en esta iniciativa y si las conexiones entre Sanostra y PSIP explican la operación urbanística. La entidad ha señalado que existen conexiones entre el PSIP y Sanostra y posibles intereses tras la operación urbanística. Además, el obispo de Mallorca, monseñor Sebastián Taltabuy, ha decretado la realización de una colecta en todas las misas de los lugares de culto de la diócesis del último domingo de junio de este año 2018, 2019 y 2020. El objetivo es financiar los gastos de la causa de canonización del beato Ramón Llull. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía Cope. Y ahora vamos con más mañana. Pues casi casi una y nueve minutos, aquí seguimos con más mañana. Os va a encantar lo que os vamos a contar a continuación. Muchas veces, ¿no? Pues cuando salimos de fin de semana o simplemente disponemos, ¿no? Pues de tiempo libre, en vacaciones, de algún ratito, ¿no? Pues nos gusta buscar alternativas, pues para poder visitar algo desconocido, tener así también nuevas experiencias. Bien, pues hoy os vamos a proponer vivir una experiencia natural y lo vamos a hacer de la mano de la campaña de Venda Directa. Es una iniciativa del Servicio de Mejora Agraria y Pesquera de Baleares, Semilla, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Y quien mejor nos puede contar, desde luego, sobre esta campaña que ya lleva en marcha 2 años, es Inmaculada Munar, la gerente de Semilla. Muy buenos días, Inmaculada, ¿qué tal?
Hola, muy buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, gracias. Nos encanta esto y vamos a darlo a conocer a todos los oyentes. Si te parece, nos podemos empezar con un pequeño resumen sobre esta campaña, que es esto de la experiencia natural de Venda Directa.
Bueno, bé, primer explicar una mica que la venda directa és l'acció de comercialitzar directament els productes agraris o transformats des d'una explotació agrària directament en el consumidor que els ha de consumir. Això és una activitat que està permesa, la llei agrària ho reconeix i bueno, insta les institucions perquè ho potenciem, ja que dona molt de beneficis tant a productors com a consumidors. Pues quan vàrem començar a treballar aquest tema, el primer que vàrem fer va ser va dissenyar un logotip que identifica totes les explotacions que realitzen venda directa i a partir d'aquí la campanya que hem posat en marxa són diferents accions per donar a conèixer aquest canal de comercialització, aquest canal directe de comercialització i també les explotacions que ho realitzen. I bueno, l'experiència natural pues mos referim a convidar a tots els consumidors a visitar com se produeixen els aliments que consumeixen, a conèixer els seus productors i una mica a veure com que hi ha darrere aquest producte que consumim, tota la feina que hi ha darrere.
I de passar d'això se tracta. La compra.
I de passar de fer la compra, sí. La fas sense intermediaris... I bueno, tot això pues, pensam que beneficia tant a consumidors com a productors.
Tenemos una página web, ¿verdad? Que es vendadirecta.com y también una aplicación para
sí,
el mòbil.
Sí, en el mòbil bueno, hi ha una aplicació que se pot trobar disponible tant per Android com per Apple. Bueno, les diferents plataformes se diu Venda Directa i allà el que trobam són totes les explotacions que estan adherides en el projecte ubicades a un mapa, de manera que quan vas de ruta te sigui molt senzill arribar a les explotacions, com que són productors que ells, de producció primària, de vegades estan una mica amagats i bueno, per facilitar la localització pues, tenim aquesta aplicació. I bé, també a part de, sí. d'aquestes dues vies de, per conèixer el projecte, també dins la web del Govern de les Illes Balears, CAI.es, a l'apartat de la Conselleria d'Agricultura també trobareu per algú que se vulgui instruir una mica més en tot el que comporta, pues allà hi ha tota la informació.
Estan perfectament identificades, ¿verdad? Les finques que estan en...
De fet, el logotip que se va triar, que se va fer a través d'un curs d'idees, no s'han tractat una persona en concret, sinó se va llançar un concurs i se van presentar una sèrie d'idees. El logotip és un logotip que és un geolocalitzador que coneixem ja tots, que n'hi ha per...
Sagotita invertida,
exacte, sí. I de color verd, i amb el nom de la finca i els productes principals que ven. I aquests són, bueno, són distintius, que fan 1,20 m, o sigui que estan col·locats a llocs estratègics perquè només de passar en cotxe ja els puguin visualitzar.
¿Tenemos en totes les isles?
Pues tenim, actualment tenim 38 finques que estan inscrites en el projecte. A Mallorca n'hi ha 31, 4 a Menorca i 3 a Formentera. I Eivissa se mos resisteix una mica, encara no sabem per què, però a veure si s'animen, perquè la veritat que hi ha hagut una molt bona cuida de les accions que hem anat duent a terme, i algun productor es consideren que gràcies a la campanya han augmentat les visites a les seves explotacions i això ha millorat la seva rendibilitat.
Además, imagino que tanto por parte de residentes como de turistas.
Exacte, sí. És que això, tothom que tingui una mica d'inquietud per conèixer una mica més que hi ha darrere allò que consumim, i evidentment hi ha un sector del turisme, fins i tot estrangers residents aquí, que també són residents, però que potser se volen endinsar en la nostra realitat més primària, pues és molt interessant.
Claro, lo que consigue, ¿no? Lo que se consigue con esta campaña es poner en valor el trabajo, ¿no? De nuestros Exacto. productores, de los que realmente, ¿no? Trabajan en el campo a pesar de las dificultades, ¿no? Que puede suponer esto hoy en día, y que contribuyen así a mantener no solamente, ¿no? Ya nuestro territorio, nuestro medio ambiente, es un trabajo sostenible y que dan trabajo. También.
Exacto.
Muy importante todo el año.
Es que sí, bueno, l'objectiu principal un poc és que tot que es benefici que s'obté de la venda d'aquest producte es reverteixi directament amb els productors, i cert, quan no hi ha intermediaris aquest benefici se concentra en els productors, i això fa que les explotacions puguin ser més viables i col·laborar a la continuïtat de les explotacions i de l'activitat agrària, que ja prou difícil és. I per això anant fent accions per encaminades a potenciar-les.
Que quieran formar parte de venda directa, ¿qué tienen que hacer para aquest que superen a estas 38?
Sí, aquest productor és a dins el registre d'explotacions agràries, això ells ho coneixen prement, s'han de donar d'alta, que és posar una creueta, una casella, que es poden fer venda directa, i després omplir una sol·licitud manifestant que volen utilitzar el logotip, i nosaltres ja mos encarregam d'anar a posar-li el logotip, no té cap cost per ells, i d'aquí ja formarà part de totes les accions de promoció i divulgació que anem duent a terme, que des de fa 2 anys no mos aturam. Anem fent diverses accions per crear l'atenció, per donar a conèixer el logo i per crear l'atenció d'aquest tipus de venda.
Además, como vemos en la página web, los niños se lo pasan muy bien también.
Exacte, els nens són el futur, i si els tenim ells convençuts, tenim molt assegurat la continuïtat de la nostra producció agrària, i intentant fer accions. Ara, per exemple, pel dia passat de març vàrem fer un taller en el dia de les Illes Balears, en el parc de la mà vàrem fer un taller de cuina saludable. Va haver molts de nens se van quedar sense poder col·laborar, sense poder participar, i bé, ara en tenim pensat un, per encara no tenim la data fixada, però en breu, dins aquest mes de juny se durà a terme, anem fent activitats.
Lo que sí que tenemos es para este sábado, 26 de mayo, puertas abiertas.
Sí, exacte. Aquest dissabte, arrel d'una reunió que varen tenir amb els productors adherits a la campanya, una de les idees que varen sorgir en aquesta reunió, que va ser molt productiva i amb moltes propostes en positiu, una d'elles va ser realitzar una jornada de portes obertes de totes les finques per afavorir aquestes visites. Ho hem posat en marxa, sí. Hi ha algunes de les finques que estan adherides a Mallorca s'han prestat a obrir i a rebre visites, i nosaltres, per afavorir que se visitin aquestes fàbriques, aquestes explotacions, hem fet 2 rutes que sortiran des de Palma amb autobús gratuït i visitaran visitaran primer la primera ruta Formatges Burguera, Campos, a finca la Bisbal, que està a Pina, i després una finca al Gaida que se diu Espontet, que és d'agricultura ecològica. Això és una ruta. I una altra ruta visitaran la Caragolera, que està a Binissalem, la finca Son Frare de Petra, que fan mel. Per tant, és una experiència també que no tots ho coneixem, com s'elabora la mel. I després les bodegues Galmés i Ribota, Santa Margalida, que també és una bodega implicada en mantenir...
Els productes molt diferents.
Exacte, además, sí, també, sí, sí, sí. I a més, com veus, hi ha tant productes primaris, perquè, per exemple, la finca la Bisbal de Pina, bàsicament fa hortalissa, però, bueno, després tenim productes transformats com el vi o els formatges, que allà una mica se tanca el cercle de la producció i comercialització, producció, transformació
que
i comercialització.
Que no s'ha parat a veure les vaques.
També. Exacte, és que també Can Burguera té un lloc molt...
Sí.
I els nins, per exemple, això, els nins els hi crida molt l'atenció i pot ser interessant.
Sí, si passes por ahí con el coche con algún niño ya te lo dicen, que
hay
que parar.
Sí, sí, és obligat.
Claro, pues ojalá se consiga también con el resto de fincas, ¿no? Que lo interioricemos tanto de que cuando pasemos cerquita que también paremos. Tenemos
Exacto.
mucha más información en la página web, que es vendadirecta.com, y también si nos lo descargamos en el móvil, pues ya más fácil imposible, porque nos las ubica todas en el mapa.
Exacte, molt bé. Vos convidam a participar en aquesta activitat de dissabte, només que vos heu d'apuntar tant per telèfon com per correu electrònic, i si estàu pendents a les xarxes socials, Facebook, etc., de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, allà hi haurà també tota la informació.
Pues nos la apuntamos, le damos a me gusta. Pues Immaculada Unar, gerente de Semilla, muchísimas gracias.
Moltes gràcies.
Nos acompanya viendo la buena por esta iniciativa.
Moltes gràcies.
Gràcies. Up and down my spine, I dare you not to miss me.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance.
Pues como es la 1:22, sí, estamos de martes, vamos a actualizarnos, vamos con nuestro espacio de redes sociales con Juanjo Buendía, director de Acopúo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho. ¿Vienes con un montón de novedades hoy?
Sí, la verdad es que sí. Últimamente estábamos hablando del Reglamento General de Protección de Datos, que es el monotema ahora, ¿no?
Pasamos de... paran de llegarnos mails,
sí. Y pues hemos estado semanas hablando de este nuevo reglamento que entra en vigor este viernes, y se nos ha pasado un poco las novedades en redes sociales, que han ido habiendo estos pequeños cambios, y lo que digo siempre, ¿no? Si dejas de estar ahí... Luego entras y dices, ¡up! ¿Cómo ha cambiado todo?
Sí,
entonces,
exacto.
Para eso está esta sección, para poco a poco viendo estos, ir enterándonos de estos pequeños cambios que hay en todas las redes sociales.
Venga, tenemos Facebook, Twitter e Instagram. ¿Por cuál quieres empezar?
Pues por Instagram, por ejemplo.
Venga.
Pues en Instagram, sabías que en Stories, en las Stories es el contenido efímero,
sí.
Hay una encuesta que tú puedes poner, pues haces una pregunta y da opción a poner sí o no.
Exacto,
¿vale?
Sí.
Pues ahora ha salido una encuesta emocional, que le llaman. Es una especie de plugin que tú haces una pregunta y aparece como una barrita, un emoticono con una barrita. Entonces te dicen... como cuánto te gusta nuestro programa de radio, y tú hay un
mucho,
entonces tú pincharías con el dedo el emoji y darías a la derecha, y es como un slider, es como una línea de tiempo que tú pones, valoras un poco qué cantidad, no es sí o no, ¿no? Aquí ya puedes jugar con... Por eso le llaman encuesta emocional, ¿no?
Más
tiene
o menos,
un poco
del
emoji, y dependiendo qué emoji pongas, ¿no? Pues si es de me encanta, pues ¿cuánto te encanta? Pues
es tanto. Como preguntar del 1 al 10, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero ya incluso con decimales, ¿no? No números enteros, sino ya en eso. Pero bueno, la gente al final o tira hasta el final del todo, o en medio, o al principio. Sí, sí.
¿Es fácil de poner?
Sí, sí, cuando haces el story, arriba a la derecha te pone los stickers donde pone el tiempo, la ubicación, tal, sí. Pues ahora aparece el tema de la encuesta. Está chulo, ¿no?
Al final... he visto que lo has probado, sí.
Sí, sí, sí.
Sí.
Yo tengo que probarlo todo, todo lo que sale nuevo. Así que nada, y en Facebook también han empezado a hacer pruebas en India para el tema de almacenamiento de las fotos. Cuando haces una foto con el móvil para publicarla en Facebook, normalmente se te va al almacenamiento de las fotos que tienes en el móvil. Entonces sí. Esto ocupa espacio en tu móvil. Y como ya sabes que vamos un poco escasos de esto, de espacio de almacenamiento en nuestros móviles, nuestros dispositivos, pues lo que va a hacer Facebook, está probando ya, es que automáticamente cuando subes una foto en Facebook se va a ir a un álbum de Facebook. Pero este álbum va a ser privado y tú decides si hacerlo público o no. Más o menos ya lo hacía con Instagram. Las fotos vinculas tú, que publicas en Instagram y lo compartes automáticamente en Facebook, se te creaba, si vas a álbumes, pues pones fotos subidas en Instagram. Pues algo será, algo parecido con las fotos, que automáticamente se te suben. Las fotos normales que subas a Facebook, pero además... sabes que en Facebook también están los stories, ¿no? Como hablábamos de Instagram. No se utilizan tanto como en Instagram.
No, triunfa un poco, sí.
Pero bueno, también quiere potenciar esta parte y van a hacer audios de voz. Esto creo que lo comentamos un día. Que aparte de hacer el story, pues puedes hacer un audio efímero, ¿no? Que dices una nota de voz. Y esa nota de voz pues durará pues un día, ¿no? Como están durando actualmente. Mm. Y no sé hasta qué punto servirá. Igual a nivel de radio sí que puede funcionar, no lo sé. Esto están haciendo pruebas en India y si funciona pues ya lo traen a Europa.
Bueno, a ver qué tal.
Sí,
como sean muy largos los audios.
No, creo que
la recomendación para los usuarios, que sean breves, por favor.
Sí, la limitación va a ser de duración lo mismo que dura una story, o sea, que dura poquito. Bien. Así que genial. Y nada, y ya para terminar, Twitter. Twitter ha modificado su algoritmo para dar que nos salga tanto troll, ¿no? El troll ya sabes que es el usuario que normalmente se escuda con un seudónimo y va a atacar pues o a las marcas o a las personas, ¿no? Es el típico, en el caso de la escuela, el típico niño que hace bullying al otro, ¿no? Pues el troll es el que va a machacar a pues insultos, tal. Entonces, para evitar este tipo de usuarios, lo que va a hacer es que sus publicaciones se vean menos. Twitter está haciendo esto ahora y aparte de identificar, ¿no? Cuando se identifican estas cuentas, pues van a intentar
eliminarlas,
sobre todo si incumplen la normativa, las políticas. De hecho, Facebook también lo hace de vez en cuando. A veces hace cribas de cuentas falsas, cuentas maliciosas. Y lo que hablábamos al principio, el tema de la ley de protección de datos, yo creo que esto también va a hacer unas redes sociales más seguras, más de mayor calidad, ¿no? Ya no va tanto robot, creo que no nos va a llegar tanto spam. Y esos mensajes, esas publicaciones que se vayan haciendo ahora, tanto en redes sociales como por correo electrónico, creo que van a ser más de calidad.
Ahora nos están pidiendo reconfirmación y autorización para seguir con las suscripciones que teníamos. Que no se nos pase porque podemos dejar de recibir alguna que nos interese.
Correcto, correcto.
Que tenemos que volver a aceptarlo.
Sí, 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 porque como ha cambiado la... Bueno, teníamos la ley de protección de datos y tenemos el reglamento general de protección de datos que es superior a la ley nacional, es más estricta. Y tenemos que, pues si tenemos formularios en nuestra web, si enviamos, si tenemos una lista de correos electrónicos y enviamos newsletters de vez en cuando, pues todo esto hay que ponerlo al día. Si tenéis dudas, si las empresas tienen dudas con esto, pueden escribirme un email a hola@acopuo.com y les estaré encantado de ayudarles.
Genio, nos encanta. Pues ya nos hemos puesto al día, un martes más. Pues Juanjo, buen día, director de Acopuo, como siempre, muchísimas gracias por mantenernos tan actualizados.
Genial, muchas gracias a vosotros.
Un besazo, feliz martes.
Adiós.
Nosotros llegamos hacia la 1:30, pero no cerramos micrófono, que nos queda media horita más de mañana, ya lo sabes, desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. La medicina estética está en constante evolución y para cuidarnos lo más importante es ponernos siempre en las mejores manos. Y hoy os queremos hablar de diferentes tratamientos faciales con el doctor Morano. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Nos alegramos. Y bueno, ya en esta época, en la que estamos en primavera y aún empiece el verano, si te parece empezamos con tratamientos de rejuvenecimiento facial. ¿Cuáles nos recomiendas?
En la época que estamos, es cierto que es una época importante, sobre todo para prevenir lo que nos va a venir por delante. El envejecimiento se produce por el frío y por el calor. Tanto una época como otra producen sus efectos en el deterioro de la piel. Por lo tanto, es un momento que en el cambio estacional hay que reparar lo que ha estropeado el frío y prevenir y prepararnos para lo que va a venir, que es el sol, el calor y la exposición al aire libre. Prácticamente son tratamientos que confluyen y que se asocian unos con otros, tanto la reparación del tejido como la prevención del mismo. Hablando de prevención, de cara al verano, desde luego hay muchos aspectos importantes, desde los más sencillos hasta los más complicados, pero siempre hay que empezar por la cosmética. La cosmética, digamos, el hábito diario, la higiene diaria del paciente, que tiene que lavarse con los productos adecuados, la piel, que tiene que hidratarse y protegerse con las cremas adecuadas. Pero no solo con esto, nosotros recomendamos mucho, muy importante por el envejecimiento, la prevención de la exposición solar. La gente, yo creo que desde los últimos años, con los mensajes que hemos ido enviando de educación a nuestros pacientes, todo el mundo sabe que la protección solar es imprescindible cuando nos exponemos a la exposición solar con esas cremas o gel. Pero esto hay que ayudarlo también desde dentro, no solo la nutrición, la alimentación sana, sino también hay una serie de vitaminas y antioxidantes. También es muy, muy importante lo que conocemos como la relación entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que mucha gente conoce y se preocupa de ellos. Eso es una protección interna de cara a prevenir los problemas que pueden surgir con la estación del verano que nos viene ahora. Más concretamente, cremas y protección solar, cremas hidratantes, por supuesto, pero también comprimidos que tengan antioxidantes, vitamina B, vitamina C, aminoácidos, minerales, y eso hay que hacerlo no cuando vamos a tomar el sol, no el día que vamos en barca o vamos a la playa, sino desde el mes de marzo. A partir del mes de marzo y hasta junio es conveniente que nuestro, digamos, desayuno habitual, incorporar esos antioxidantes naturales vía oral, además de las cremas que hemos indicado. Y, por supuesto, para prevenir y hacer un tratamiento pues lo que nosotros consideramos como engrosamiento de la dermis para protegerla, pues son los tratamientos a base de, por ejemplo, un peeling. Los peelings es un proceso con el cual nosotros ponemos en contacto la piel con una serie de sustancias, normalmente son ácidos, que van a producir una respuesta de esa piel. Es una, digamos que hacemos como una ligera y muy superficial herida en la piel, una ligera abrasión de la piel, muy ligera, imperceptible, que va a producir una respuesta. por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos una herida, un corte, por ejemplo, el tejido se regenera y en pocos días esa piel ha cicatrizado y esa herida se ha cerrado. Pues eso es lo que intentamos hacer con estas técnicas, producir una lesión controlada de la piel que produzca una respuesta. Esa respuesta va a suponer una prevención del envejecimiento y del deterioro. Lo conseguimos con peelings, lo conseguimos con infiltraciones, como hemos comentado otras veces, de colágeno, de ácido hialurónico, de aminoácidos, de proteínas, de minerales, de vitaminas. Todo eso infiltrado o bien superficialmente o bien más profundamente en la piel va a suponer una protección y una prevención del daño solar.
Y ya que estamos en el rostro, ya que estamos en facial, ¿el Botox qué es lo que hace?
El Botox hace maravillas.
Sí.
Siempre y cuando se
ponga... Y tiene
ponga,
muchos usos, además.
Tiene muchos usos, no solo sí. En medicina, no solo en medicina estética. La toxina botulínica, que es como realmente deberíamos nombrar el producto, porque Botox es una marca. Pasa que es una marca pues que conocida y a todas las toxinas botulínicas se llaman Botox, pero hay que explicar que en el mercado hay tres toxinas botulínicas reconocidas y legalizadas por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, que es el Botox o Vistabel, el Azalure y el Bocotur. Son las tres marcas comerciales que están comercializadas, tienen una indicación exactamente igual una que otra, tiene un resultado prácticamente igual uno que otro. Hay pequeñas diferencias que nos pueden hacer decidir qué tipo de marca emplear, pero sí que es verdad que la toxina botulínica, o si quieres lo vamos a llamar Botox para entendernos más fácilmente, pues es un tratamiento que se usa en muchos campos de la medicina, como la hiperhidrosis, el exceso de sudoración, tanto en las axilas como en las manos, como en el resto del cuerpo, también en el facial, también en el rostro, reduce la sudoración. Pero básicamente la toxina botulínica la empleamos para producir un rejuvenecimiento facial. La gente, yo sé que tiene muchas veces reparos o tiene un cierto resquemor con los tratamientos de toxina botulínica porque vemos en la pantalla de televisión y en la pantalla de cine y tenemos muchos ejemplos de gente a que abusa. Pero a mí me gusta dejar muy claro una cosa. La toxina botulínica es un medicamento y como medicamento hay que usarlo. No hay que abusar, no hay
claro,
que...
Claro, es que ahí está la diferencia, ahí usar o abusar, diferencia. Sí.
¿Una aspirina es peligrosa? Pues en principio no, pero si tomas 300 aspirinas va a ser peligroso.
Sí.
¿La toxina botulínica es peligrosa? Pues no. Si pones la dosis adecuada en el sitio adecuado y con la frecuencia adecuada, no es peligroso. No podemos tomar una aspirina cada hora, ni cada dos horas. No podemos poner toxina botulínica cada mes o cada dos meses, ni en cantidad suficiente. Bien puesto, donde toca, y por manos, digamos,
y pues, con el médico
experiencia
también, sí.
Adecuada y la preparación adecuada, no solo no tiene ningún problema, sino todo lo contrario, que produce un efecto de rejuvenecimiento. Sobre todo a mí lo que me gusta producir es un efecto de relajación, un aspecto de descanso. No pretendemos con el Botox quitar las arrugas, lo que pretendemos es mejorar el aspecto, suavizar la expresión, no anularla ni paralizarla. Eso no es ni medicina, ni es agradable ni es estético.
¿Qué hacemos con las ojeras?
La ojera hay que distinguir si hay una presencia de palpebrales,
sí.
Es decir, si hay bolsas de grasa. Eso es una situación anatómica normalmente heredada, porque es genético, normalmente de padres a hijos, pues hay una anatomía parecida y aparecen esas bolsas, que es la verdad, el único tratamiento efectivo para esa circunstancia concreta es la cirugía. En ese caso, pues hay que extirpar esas bolsitas de grasa que se forman en debajo de los párpados, que producen ese efecto, pues a veces, de cansado, aunque uno no lo esté. En ese caso, el único tratamiento posible es la blefaroplastia. Es una semicirugía o una cirugía muy sencilla, poco complicada. Se hace simplemente con anestesia local, a lo mejor una sedación para que el paciente pues esté tranquilo y el tratamiento sea más agradable. La recuperación es en pocos días, en una semana se hace vida completamente normal y la mirada rejuvenece, la mirada se vuelve pues más abierta, ¿no? Y tiene un resultado pues muy muy bonito. Otra cosa es cuando, no cuando hay bolsa, sino cuando la ojera se profundiza. Eso a veces puede ser pues también por características genéticas, a veces pues por estrés físico, por mucho estrés físico, pues se produce un hundimiento del globo ocular. Entonces eso lo podemos mejorar de varias cosas. La cosmética ayuda un poco, pero no es suficiente. Es un tratamiento, digamos, compatible y que, pues como complemento, pues también se pueden dar. Pero en esos casos lo que hacemos son dos tratamientos, dos posibles tratamientos muy muy bonitos, tanto uno como otro.
Sí,
uno que a mí me gusta es lo que llamamos el lipofilling. Esa concavidad que se produce en la ojera es porque la grasa que tenemos habitualmente con el tiempo se desplaza. El efecto de gravedad es inevitable y lo que tenemos cuando somos jóvenes arriba va bajando para abajo. Cuando baja para abajo, la ojera, pues digamos que se profundiza, el globo ocular se hunde un poco, ¿eh? Pues un tratamiento muy bonito para solucionar este problema es lo que conocemos como lipofilling. ¿Qué quiere decir? Pues muy sencillo, es un trasplante de grasa. Se coge un poquitín de grasa de una zona del cuerpo, habitualmente es el abdomen o cualquier zona es factible. Esa grasa, hay que tener en cuenta que en la grasa es donde hay mayor presencia de células madre. Todos sabemos que las células madre es el futuro de los tratamientos. Las células madres regeneran el tejido. Por lo que esa grasa es, una vez extraída, pues hacer una centrifuga, agujas o cánulas, canulitas muy finas, depositamos esa grasa en el fondo del globo ocular, de esa tersura, devolviendo esa uniformidad en la concavidad formada por el globo ocular. Otra técnica similar, lo que cambia es el producto, pues se puede hacer lo mismo con la conocida sustancia que es el ácido hialurónico. Hay algunos tipos de ácido hialurónico que son específicos para la ojera. Lo que hacemos es depositarlos en la profundidad adecuada para sobreelevar el tejido, uniformizarlo. Siempre hay que buscar la uniformidad, la armonización. En definitiva, si queremos tratar las ojeras, dos tratamientos posibles: lipofilling mediante grasa, ácido hialurónico, son infiltraciones, es un tratamiento, se hace en consulta, no requiere cirugía, no requiere ni siquiera crema anestésica, no es doloroso, simplemente, es verdad, puede haber un efecto secundario, como la aparición de un hematoma, ¿eh? Siempre que pinchas, pues puede haber una aparición de hematoma, sí. Pero no tiene ninguna, no es importante ni serio y en pocos días desaparece.
Y como estamos en facial ya a las puertas del verano, para que no nos salgan estas típicas también y habituales manchitas por el sol, ¿cómo protegemos nuestra piel? Y no solamente el rostro, que no nos vamos a olvidar ni el cuello ni el escote. Que hablábamos un día que eran los grandes olvidados.
Muy importante. El cuello y el escote forman parte del cuerpo, del organismo y del aspecto. Sí, es muy importante ante la inminente llegada del ansiado verano y sol,
ganas, ¿sí?
Que todos tenemos ganas de ir con los barquitos y a la playa, sí. Y disfrutar del aire libre, que es muy sano y muy bueno, pero también debemos usar la prevención y toda prevención es buena, desde las pantallas físicas. Pues, por ejemplo, las pamelas, los sombreros, es decir, esas pamelas tan bonitas que tenemos ahora en los mercados, pues imprescindible cuando es un día de excursión, de playa, de montaña, pues de barco, pues emplear esas pantallas físicas. Por supuesto, las pantallas físicas, como hemos comentado antes, en forma de vía tópica, las cremas, el gel. Hemos hablado también de los comprimidos orales, de los antioxidantes para proteger del sol. Y después, por supuesto, pues los tratamientos preventivos, como son los agentes despigmentantes, muchas veces pues es suficiente, y si no es suficiente un agente despigmentante, pues emplear los tratamientos físicos que tenemos a nuestra disposición, como son el engrosamiento de la dermis, como es, por ejemplo, la radiofrecuencia para inducir colágeno. La radiofrecuencia es un bueno, son aparatos médicos que generan unas ondas de radiofrecuencia que tienen un efecto inmediato de tensión del colágeno propio, pero también tiene un efecto a largo plazo muy interesante, que es el de creación de colágeno propio de la persona. Eso supone una defensa contra las agresiones externas, supone también un efecto muy interesante y muy bonito, que es el efecto de tersura, mejora la luminosidad y sobre todo el efecto tensor de la piel. Todo esto supone una prevención y un tratamiento al mismo tiempo de cara al inminente verano que estamos deseando que llegue ya.
Pero que no se nos olvide cuidarnos todo el año, ¿verdad?
Es importante huir de las operaciones cara al verano, como la famosa operación bikini en los tratamientos corporales. Tanto el cuerpo como el rostro no deben ser olvidados en según qué épocas. El cuidado debe ser habitual, debe ser una rutina. Igual que nos lavamos cada día, igual que tenemos una higiene diaria, pues lo mismo. Hay que cuidar los hábitos de vida, el ejercicio físico, la alimentación sana y saludable, mantener un peso corporal correcto, aunque de tanto en tanto hay que distraerse, hay que hacer concesiones al placer y a la buena vida, ¿no? Sí. Retornando siempre a las buenas costumbres, a los buenos hábitos de cuidados de la piel, de la protección solar, de la buena alimentación y todo lo que supone pues una vida sana.
Pues nos quedamos con estos buenos consejos, doctor Morano, como siempre, muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Pues vamos ya con los últimos minutos de esta mañana de martes y vamos a terminar con una propuesta. Por cierto, no sabéis cómo está tronando ahí fuera, así que sí, vamos a tener tormenta dentro de un ratito. Pero bueno, no vamos a tener ninguna tormenta este jueves a las 8 de la tarde para poder disfrutar del primer acto conjunto que van a hacer en Mallorca los consejos reguladores de la sobrasa de Mallorca, del queso de Mahón Menor, que también de los vinos de la denominación de origen Pla y Llevant. Para contarnos con más detalle en qué consiste este acto, está con nosotros Tommy Ferragut. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, aquí viendo la tormenta llegar.
¿Verdad? ¡Ay, la que va a caer! ¿Te has cogido el paraguas? Sí.
Pues un poco difícil porque voy en moto, con lo cual...
Vale, pues nada, esperemos que estés paradito cuando empiece a llover. Pero bueno, cuéntanos, que nos queda poquito tiempo. ¿Qué nos habéis organizado para este jueves?
Pues mira, es el primer acto que organizamos los tres consejos reguladores aquí en Mallorca, después de los éxitos que hemos tenido juntándonos en ferias como Madrid Fusión o el Salón Gourmet, incluso en eventos que hemos hecho en Londres. Y después de muchas peticiones, pues de decir, tenéis que hacer algo aquí en Mallorca, pues vamos a hacerlo. Y lo hacemos este jueves en Cantápora, que después de muchos años también hemos conseguido abrirlo y esperamos que sea un éxito.
Seguro que lo va a ser. Además, contáis con varias personas bastante destacadas.
Eso mismo, tenemos a Margalida Alemany, tenemos a Carlos Botella, chef del Hotel Valparaíso, a Luis Pérez, el pastelero, y a Joan Porcel, chef del Oliu, del Porto d'Andratx, y que juntamente con dos caras conocidas, como son Usun Yun y Bore Buica, pues van a aportar esa nota de color y diferente a un acto que será muy bonito y muy emblemático.
Estos actores que también son embajadores de estos productos. Para participar en el evento, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues me sabe mal decirlo que ya tenemos
el cupo lleno.
La verdad que desde ayer mismo se llenó, pero la verdad teníamos un número de plazas limitadas y se nos ha llenado en apenas 24 horas.
¡Jolines!
Sí, sí.
Menudo éxito, o sea que, no me extraña, sí. La verdad es que es algo que apetece.
Sí, pero vamos, estamos muy contentos de la acogida y esperamos repetirlo en breve otra vez aquí en la isla.
Pues nada, ya sabéis, tenéis que hacer más, ¿vale? Porque sí. Nos vamos a quedar con las ganas de poder asistir.
Haremos más, lo prometemos.
Venga, y lo contaremos también con tiempo y esperemos que con alguna que otra plaza libre para que también se puedan apuntar nuestros oyentes. Vale, pues Tommy, muchísimo éxito para el evento de este jueves y también pues enhorabuena por todos los actos no conjuntos que realizáis, tanto de Sobrasa de Mallorca, de Queso Menorca con los vinos de Playevan, que la verdad es que es una combinación pues perfecta y maravillosa para cualquier momento del día. Muchas gracias, Tommy.
Gracias a vosotros por apoyarnos siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Pues nada, a ver si la próxima vez tenemos más suerte y nos queda alguna que otra plaza para poder ir, que la verdad es que apetece. Bueno, nosotros así ya nos vamos despidiendo porque llegamos a las 2, mañana más, misma hora, 12:20. Que tengáis un martes genial.